Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Samu Valcárcel. Hoy es lunes 22 de abril de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos! Final del partido en Getafe, la Real, que se coloca un palo en la rueda, se vuelve a tropezar, se dejó dos puntos en casa contra la Almería, se vuelve a dejar hoy otros dos contra el Getafe, y esto se pone serio, o la Real pone el acelerador contra los grandes en el tramo final de temporada, o en estas dos semanas habremos perdido todos los boletos para ir a Europa League la temporada que viene. La Real se vuelve a tropezar y Getafe volvió a ser Getafe. El equipo de Imanol empató ayer en el Coliseum en un partido anodino de la Real, que desapareció de la contienda en el 30 y apenas vimos apariciones puntuales durante el resto del encuentro. Partido que arrancó bien, pero que un gol del Geta en la primera jugada de peligro de los azulones en media hora se transformó en una triple ocasión y en dos goles, porque la bola entró hasta dos veces en 25 segundos. La primera en gol fantasma, la segunda hasta el fondo de la red. Ambas en remate de cabeza dentro del área. Después de eso, quien más cerca estuvo de anotar fue el equipo local, que tampoco es que hiciera grandes méritos. Punto y gracias, pero punto obviamente que sabe a poco y que ahora sí obliga a la Real a por lo menos vencer a uno de los grandes de aquí a final de temporada. La Sociedad Deportiva Eibar por fin rompió la dinámica bipolar y ganó un partido por segunda vez consecutiva. Otra vez Jon Bautista lideró a los armeros en Ipurúa, que se quitaron parte de sus fantasmas ganando al Alcorcón con goles de Jon y Corpas de penalti. El Eibar sigue segundo y quita una jornada más al calendario. Tampoco Gipuzkoa Basket tuvo ayer el día en el Angulo Saguinaga Arena. Tras superar durante todo el encuentro al Real Betis con más de 8 puntos de ventaja en los minutos finales, los últimos 60 segundos condenaron a los de Mikel Odriozola. Empató el Betis, no le dieron por buena una canasta clarísima al Gipuzkoa Basket en el último segundo y en la prórroga se llevaron el partido los verdiblancos. Pero si tenemos una buena noticia este fin de semana es la de IDK Euskotren. Primero porque las chicas de Ibaeta lograron remontar a Ensino en el último cuarto y lograron una victoria histórica para meterse en playoff y meterse también en Europa. Y segundo porque el Gasca batió récord con las chicas. 1000 personas estuvieron empujando a IDK Euskotren en un partido que es ya para la historia. Lunes de resaca y toda la actualidad del deporte guipuzcoano aquí en La Movida Deportiva.
Onda Vasca Conecta. La violencia convierte a las niñas, niños y adolescentes que la sufren en juguetes rotos. Y es responsabilidad de todos los agentes sociales detectar esas situaciones. Zeuke San, teléfono de atención a la infancia y la adolescencia. 116-111. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050. O autocaresurpa.com. Asteburu honetan formugarrin zure zain gaude. Gure eskaintza bereziekin kilometro zero eta aukerako autoen stock likidazioarekin. Prezio oso bereziak. Ez ezazu aukera ugaldu. Formugarrin zain gaituzu. Arrasateko San Andres 6an edo grupoeasomotor.comen.
See you.
Si busca maquinaria para construcción de calidad y a buen precio, en Chimela la encontrará. Chimela apuesta por la calidad en el alquiler de sus máquinas y le ofrece un servicio de primera, apoyado en una experiencia de 35 años en el sector. En Astigarraga, Vergara y Beasain, Chimela, el alquiler de confianza. Más información en chimela.com.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Txikito bat, ni txikito eta pintxo bat.
¿Ya no entiendes como antes? Tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calea 8, Hernani.
Onda Vasca Conecta.
Como cada lunes, vamos a repasar los resultados de nuestros equipos en este fin de semana. Arrancamos con ese empate de la Real Sociedad ayer en Getafe. 1-1, los de Imanol se dejan otros dos puntos en la lucha por Europa. En segunda división, el Eibar por fin ganó su segunda victoria consecutiva, 2-0 frente al Alcorcón en Ipurúa. En primera ref, dos buenas noticias. Primero, ganó el Real Unión frente a Unionistas 3-1 en el Estadio Ungal y se aleja del descenso. Lo mismo que la Real Sociedad B, que se impuso 2-0 contra el Fuenlabrada en un gran partido de los potrillos en Zubieta. En la Liga F, la Real Sociedad Femenina sufrió otra derrota y está dentro de una negativa dinámica que le impide volver a la victoria. 3-0 perdió en Paterna contra el Valencia. La buena noticia la tuvo también el Eibar femenino, ganó 0-1 en Huelva y certifica ya prácticamente su permanencia en la Liga F. El Ébor, el Guipúzcoa Basket, perdió 93-99 contra el Betis ayer en el Angulas Aguinaga Arena, en un partido que tuvo en la mano durante todo el choque y que en el último minuto se le escapó. En Liga Femenina Endesa, la gran noticia del fin de semana, y de Euskotren, 70-63, ganó en Sino remontando, estuvo todo el partido perdiendo, pero las de Azu en el último cuarto, en los últimos tres minutos, obraron la remontada, se meten en playoff y además el año que viene estarán en Europa. En Asobal, el Bidasoa Irún no consiguió ganar en León, 33-32, y pierde el colchón de 5 puntos que tenía con el Granollers, que ahora se coloca a 3 puntos. En clasificaciones, la Real mantiene ese sexto puesto, 51 puntos, pero el Betis también la ha recortado. Se coloca a 3 tras ganar en Valencia y el Valencia pues se coloca o se mantiene en esos 4 puntos de ventaja que tiene la Real, pero eso sí, ahora viene lo gordo en primera división. En segunda, el Eibar, con la victoria, sigue en ese segundo puesto, recorta 2 puntos al Leganés, que lleva 4 empates consecutivos, y aunque es verdad que el Valladolid también está en una muy buena dinámica y le mantiene el pulso, ahora mismo están empatados ambos a 61 puntos, el Eibar se escapa en ese primer vagón de segunda división y se asienta en el ascenso directo. En primera ref, Real Sociedad B y Real Unión respiran. 43 puntos tiene el Sanse, 39 tiene el Real Unión, que se escapan de la zona baja. En la Liga Femenina de Fútbol, la Real Sociedad es octava, el Eibar es decimoprimero, la Real que no consigue ganar y tiene totalmente lejos al Sevilla, séptimo, a 10 puntos de distancia, y a punto está de cogerle ya tanto el Valencia como el Tenerife. En la Leboro, el Guipúzcoa Basket ya va diciendo adiós al ascenso directo, y aunque ya tiene agarrado el playoff en esa sexta posición en la que está ahora mismo, va a tener que luchar por la mejor colocación para jugar esos playoffs del próximo mes de mayo. En la Liga Femenina Endesa, el IDK Euskotren ya tiene cerrada la séptima plaza, con la que el año que viene jugará Europa y con la que esta semana se enfrentarán los cuartos de final del playoff al Valencia Basket. Y en Asobal, repetimos, el Bidasoa Irún con esa derrota y la victoria de Granollers sigue estando segundo, pero le recorta dos puntitos, se coloca a tres, y el Bidasoa Irún, que tendrá que aguantar estoicamente en la segunda plaza que le otorgue el subcampeonato. Y ayer la Real Sociedad en Getafe empató en un partido anodino. Arrancó bien la cosa con la Real, porque el principio de partido fue bueno, fue una salida de oficio donde la Real impuso su juego y donde veíamos síntomas de un equipo que nos volvía a reenganchar. De hecho, en la primera ocasión que tuvo la Real, la metió en el saco. El 1-0 lo puso Barrene en una contra preciosa de la Real, saliendo desde saque de puerta, transición perfecta casi al primer toque, Zakarian abriendo a banda a Geraldo Becker y Barrene metiendo el gol que nos pilló en publicidad. Escuchen.
Y calibración de equipos de soldadura. Visítenos.
¡Gol! ¡De Zander Barrenechea! ¡Nos hemos ido a publicidad! Estábamos en descanso pensando, aquí la Real tiene tiempo para madrugar la jugada. Pues vaya, si en un rayo de velocidad apareció Geraldo Becker por la derecha, corrió la banda, vio a Zander Barrenechea hacer lo propio por la izquierda, le puso un balón colgado, precioso, tendido, perfectamente cocinado para que Ander viniese desde el otro lado a rematar el balón. Centro perfecto, remate mucho más, minuto 13, marca Ander Barrenechea, marca la Real, Getafe 0, marca Zander, Real 1. En ese momento nos la dábamos todos felices, ¿eh? Gol de la Real al principio de partido, los siguientes 20 minutos del equipo de Imanol Aguacil fueron más que correctos, pero en el 30 el Getafe empató el partido, dos veces además, porque primero fue Óscar Rodríguez con Remiro sacando el balón dentro, no dieron el gol, por bueno, pero vaya, que 15 segundos después la tasa remató y ese balón sí que entró de verdad. Y ahí el partido se acabó un poco para la Real, un poco no bastante, ya que después apenas vimos a nuestro equipo, solo una ocasión de Zakarian al borde del descanso hizo algo de aparición para el equipo de Imanol. Y en la segunda parte se consumó ya la desaparición, porque la Real apenas apareció por la portería de David Soria. De hecho, fue el Getafe quien tuvo la ocasión más clara en la segunda parte, en una falta de Óscar Rodríguez, que dio en el poste, se paseó por toda la línea de gol y aún no conocemos la explicación física de por qué no entró ese balón. No entró, gracias a Dios, y esa fue la mejor ocasión de la segunda parte en todo el partido. La Real apenas tuvo en un acercamiento y ahí se terminó la contienda. Empate a uno y gracias, en un partido obviamente que sabe a poco para la Real. Y Pablo Barea, arratsaldeón, no sé si lo tenemos ya por aquí, otro empate que se deja la Real en el tintero. Es verdad que son tres victorias, dos empates en los últimos cinco partidos, que el Getafe es una plaza difícil, pero vaya, que lo de ayer fue un partido, además tú lo viviste ahí en el Coliseum, para olvidar.
Pues sí, la verdad, arratsaldeón, Samu. El empate, yo creo que el de hoy, el de ayer, hubiese sido bueno si hubiésemos ganado en Almería, porque es verdad que venimos tres victorias y dos empates, pero es que los rivales contra los que nos hemos enfrentado son de menor categoría. Nos hemos enfrentado al Cádiz, al Alavés, ahora Getafe, la semana pasada Almería, joder, son rivales a los que se presupone que tienes que ganar, y yo creo que la visita más complicada era la de Getafe, y se ha visto que el Getafe, sobre todo en la segunda parte, porque la primera parte vi superior a la Real, pero es que la segunda parte Getafe nos ganó en intensidad, todos los duelos aéreos, incluso tuvieron, yo creo que fue, bueno, a mí la sensación que me dejó en el campo fue empate y gracias.
Es que fue así, realmente fue así, un empate y gracias, porque incluso para hacer la crónica ahora realmente es que me cuesta bastante encontrar argumentos para hablar del partido de la Real, que a partir del 30 se acaba prácticamente, porque ocasiones no hay. El Getafe tampoco es que hiciera mucho daño, pero sí que tuvo la mejor ocasión del partido, pero realmente fue un encuentro difícil de digerir para ambos equipos y poco que rascar. Encima, la hora que era, me imagino que alguno tuvo hasta sueño. De hecho, nos enviaron mensajes ayer a Onda Vasca diciendo que el partido era de soporífero.
Sí, la verdad que en el campo dormir no, porque te pegaba el sol en la cara y te dejaba un poco tontito. Pero la verdad es que el partido, yo creo que en la primera parte, es verdad que tuvimos ahí bastantes acercamientos, la primera que tuvimos la metimos, al final del descanso Zakarian disparó un tiro potente que al final pues la disparó al portero al medio y Soria la paró muy bien, pero la segunda parte es que solo recuerdo un tiro de Turrientes tras una conducción que la para Soria y que es un córner, pero es que pocas jugadas más. Adic falló dos, no claras, pero que las mandó muy arriba. Y luego, pues la que tú has comentado antes, la de Oscar Rodríguez, que todavía no sabemos ni cómo no ha entrado ese tiro. Y luego creo que un mano a mano que al final pues el delantero del Getafe se enreda un poco y vuelve a tapar muy bien Remiro. Así que, la verdad, lo que te he dicho, empate y gracias. Y ya pensar en el viernes, que tenemos un partido bastante complicado.
Mira, por aquí nos dice un oyente: Guas, en equipo, partido malo, no me convence lo que dice Manuel de los 25 minutos, si se queda con eso, mal vamos. Me parece que hay que exigirse más. De hecho, vamos a escucharle. Y Manuel Alguacil ayer, hablando de competir y hablando de esos 25 minutos, que si la Real compitiese así todo el partido, iría a Europa. Escuchen.
De lo que me preocupa y ocupa es lo que hace el equipo e intentar mejorar lo que estamos haciendo mal, intentar darle continuidad cuando hacemos las cosas bien, como en ese primer tramo de partido, y lo que nos va a llevar a una vez más estar en Europa va a ser que nosotros seamos capaces de competir como lo hemos hecho hoy, sobre todo en los primeros 25 minutos, pero hacerlo durante todo el partido. Entonces, evidentemente que los resultados, cuando tú no sacas puntos, pues nos pueden venir mejor o peor, pero nos vamos a equivocar si estamos pensando en que si nosotros no somos capaces, es que los demás, tendrán que o sacarán los puntos que tengan que sacar, pero lo que nos tiene que ocupar y a mí por lo menos preocupar es de darle continuidad, sobre todo a cuando tenemos buenos minutos o como el día pasado en casa, cuando eres superior al rival y tienes y generas ocasiones, matar el partido y ganarlo. Y es lo que me va a ocupar de aquí al final de temporada. Y seguramente si nos centramos en eso y mejoramos, seguramente conseguiremos el objetivo.
Pues ahí teníamos a Imanol Alguacil. Pablo, no sé si estás de acuerdo con las palabras, por aquí los oyentes que nos están escribiendo al WhatsApp de Onda Vasca, ese 638052141, por aquí mucha convicción no escucho. Por ejemplo, aquí otro oyente nos dice: un partido espeso, pero es que algún equipo ha ganado fácil en Getafe, y no se excusa que hay campos que se nos da mal, y además el gol tuvimos dos claras. Bueno, salvo la única frase, la última frase no estoy de acuerdo. Creo que la Real solo tuvo una clara, que fue la del gol. La de Zakarian es un disparo al portero. Y en la segunda parte es el chut de Turrientes, que vaya, que va muy centrado y es una buena manopla de David Soria. Por lo demás, de acuerdo. En Getafe es verdad que es difícil ganar. Yo creo que tampoco hay que ser dramático con este empate, por ejemplo. Sí que duele más, Pablo, me imagino, por el empate contra el Almería. Pero vaya, sí que no hay que tampoco ponerle más hierro al asunto. Aunque es verdad que las sensaciones son negativas y que la Real se ha dejado 4 puntos que podía tener antes de que vengan los gordos, y que ahí sí que la Real va a tener más difícil sacar las castañas del fuego.
Sí, también mirando los resultados de Atlético Madrid y del Athletic Club, que al final yo creo que este empate ya nos hace mirar más al retrovisor al Real Betis y al Valencia que al Athletic Club y al Atlético Madrid para los puestos Champions. Yo tenía esperanza de esta recta final, de que el equipo diese un poquito más y que poder al menos luchar ese quinto, cuarto puesto, pero la verdad que yo creo que con este empate, bueno, los dos empates, yo creo que ya la posición Champions ya se ha esfumado y ya queda mirar atrás y mirar así Real Betis y Valencia. Bueno, al menos nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es conseguir los 3 puntos cada semana, y dependemos de nosotros, que es lo bueno. Pero sin mirar atrás, que el Betis y Valencia vienen fuertes, y cuidado que yo no quiero gafarlo, pero se van a venir curvas, yo creo que esta temporada.
¿Qué sensaciones te dejó Sadik en el campo, Pablo?
A ver, que se puedan decir en la radio.
A ver, tranquilo tú, ¿eh? ¿A dónde vas?
La verdad es que yo creo que cada minuto que juega Sadik, ya lo habéis comentado en la tertulia de los viernes, que yo creo que se devalúa un poco más. Y yo creo que el partido de Getafe, yo creo que lo ha devaluado no sé cuántos millones más, porque es que no vi ninguna acción en la que sacara algo de provecho. O sea, la primera acción que tiene, una conducción que se trastrabilla él solo, controles mal, le cuesta mucho soltar el balón. Yo creo que no está bien en Donosti, en la Real, y yo creo que lo mejor para él creo que va a ser una salida, porque es que el partido de ayer lo devalúa aún más.
Te canto los números de Sadik ayer, ¿eh? 26 minutos, de 2 pases dio 0 buenos, de 10 duelos ganó solo 1, perdió 6 balones y de 2 tiros a puerta, fueron a puerta, ninguno. Esos son los datos de Omar Sadik ayer en 26 minutos. La verdad que posiblemente ayer firmó su sentencia de muerte, lo primero, en la Real Sociedad, y segundo, creo que firmó también una de las actuaciones más difíciles de digerir de un delantero centro en los últimos tiempos. No ya porque no falle ocasiones o porque no las meta, sino porque el partido es malo. También el de Oyarzabal, ojo, que ayer Oyarzabal no le llegó primero ningún balón. Los pocos que tuvo también no estuvo... Bueno, no voy a decir fino, es que realmente no apareció en todo el partido Mikel Oyarzabal, por lo menos de cara a puerta. Creo que no tuvo ningún solo disparo. Sí que tuvo alguna incidencia en jugadas de transición allá por el centro del campo, bajando a recibir, pero hasta el minuto 75 Mikel Oyarzabal llevaba 13 toques de balón. Tampoco fue un partido especialmente protagonista de Oyarzabal ayer.
Pues no, pero yo creo que a partir del gol de Barreme, en fase ofensiva ninguno brilló. Luego cuando entró el Cubo no le vi fresco, no le vi a ese Cubo de hace unos meses. Luego Becker, desde la primera parte, a pesar de la asistencia, me parece que está con pocas ganas, con falta de intensidad. Oyarzabal no tuvo mucha incidencia en el campo en cuanto al ofensivo. Luego, es que Sadik, bueno, ya lo hemos comentado. Merino tampoco estuvo bien en el centro del campo, yo creo. Se le vio un jugador que gana tantos duelos. Yo creo que es que el centro del campo del Getafe le ganó la tostada. Yo creo que el equipo, sobre todo en la segunda parte, no estuvo muy bien, no estuvo fino. Y yo creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva y pensar ya en el viernes, porque es el resultado del clásico, nos ha venido bien y esperemos que el Real Madrid saque a sus, no peores jugadores, pero a sus menos mejores jugadores para hacerle un poquito de favor a la Real.
Una última cosa, también ayer hubo lesionados, de hecho hubo 2 cambios en el descanso, se retiraron a Mari Traoré y Ander Barrenechea, y de esto habló Imanol Aguacín en rueda de prensa.
Sobre todo a 2, ¿no? A Ander y a Marí. Ander no sé qué le ha pasado, pero en alguna caída se ha debido sentir indispuesto, mal, pero en ningún momento ha pedido cambio, y una pena porque casualidad en una de las acciones después de esa caída ha venido la no presión de ellos, o de Ander, y la primera jugada de gol de ellos, ¿no? Cuando mejor estábamos en el partido y habíamos hecho lo más difícil, que era ponernos de 0-1, y además jugando bien. Luego se ha igualado el partido hasta ese final del primer tiempo, pero hemos tenido una muy clara para matarlo otra vez y ponernos 1-2 en el descanso. Y luego, pues bueno, a María otra vez, al parecer alguna rotura en el gemelo, en el sóleo, ha pedido cambio, hemos tenido que modificar. Y luego, cuando he visto que el equipo estaba incómodo, ya no éramos capaces de encontrar a Beñat, entendiendo yo que era fácil, hemos cambiado el sistema. Creo que lo que hemos hecho ha sido igualado, hemos generado algo más, pero no ha sido posible, bueno, al final hacer otro gol y llevarnos la victoria.
Por aquí nos dicen los oyentes, comparar el partido de Oyarzabal con el de Sadik no tiene sentido. Sadik no tiene nivel de primera división, no tiene las capacidades mínimas para primera, no sabe hacer un control, hacer una conducción, aguantar la pelota. Menudo gol nos metió el Almería. Hombre, creo no, tampoco teníamos ánimo de comparar partidos. Creo que el partido de Oyarzabal es no le llegan balones y el partido de Sadik es ojalá tampoco le hubiesen llegado balones. Creo que es un poco más el resumen. Buenas, Samu, estamos en caída libre, el empate en Getafe es positivo. Lo lamentable es que es empate en casa. Hemos perdido 2 oportunidades para acercarnos arriba y en su lugar estamos mirando abajo. Veo el equipo espeso y al cuerpo técnico sin ideas. Pablo Barea, 1:30, última opinión de cara al partido contra el Real Madrid de este viernes. ¿Qué necesita la Real cambiar en el chip? Porque aquí tengo también mensajes que nos dicen de que puede ser tema psicológico. ¿Qué tiene que cambiar la Real el viernes para que no ocurra lo de las dos últimas jornadas?
Pues lo primero, que a Anoeta vayan, en vez de 26.000 personas, 39.000. Eso empezando por ahí. Lo segundo, ya van a volver Zubimendi, Zubeldia, que quieras o no, son piezas clave en el esquema de la Real Sociedad, y yo creo que también, quieras o no, se hicieron notar en Getafe. Y luego ya es que ambición y sobre todo trabajo, que creo que Getafe es verdad que te exige mucho en cuanto a lo físico, pero trabajo, intensidad, y yo es lo que pido al menos, que yo creo que en Getafe no lo vi mucho y es lo que echen falta.
Yo lo que hoy sí espero es maduración un poco de cómo está la cosa, reflexión, y que la Real cambie un poco el chip, que lo de ayer no es grave, pero la Real se juega en los próximos 6 partidos de la temporada y ya puede obrar la gesta contra Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Betis y Las Palmas, o el año que viene la competición europea que juegue será verde o no será. Es que ricasco, Pablo Barea, por estar por aquí una vez más y a recuperarse de ese solazo que viviste ahí en Getafe.
Vaya calendario, es que ricasco.
No, va a estar entretenido, y encima aquí lo vamos a vivir en Onda Vasca. 1:33, quien ganó ayer es el Eibar, y ahora a la vuelta hablamos con Ángel Llorá de la gran victoria del equipo armero y también después de lo que sufrió el Guipúzcoa Basket en el Angulas Aguinaga Arena con esa canasta incomprensible que no le sumaron al final. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Coffin's. Onda Vasca Conecta.
Blas de Lezo, tu escuela marítimo-pesquera en Pasaya. Ciclos de buceo profesional, mantenimiento de máquinas y también de navegación y pesca. Dos ciclos nuevos de formación profesional básica a los cuales podrás acceder sin la educación secundaria obligatoria. Blas de Lezo, abierta la prematrícula del 6 al 24 de mayo. Para más información, entra en blasdelezoescuelanautica.com o llámanos al 943-404005. Blas de Lezo, pensando en tu futuro. Este fin de semana te esperamos en Ford Mugarri con nuestra gran oferta, liquidación de stock de vehículos kilómetro cero y vehículos de ocasión. Precios muy especiales, no te lo pierdas. Te esperamos en Ford Mugarri, calle San Andrés 6, Arrasate, o también en grupoeasomotor.com. Si no te gustan las sorpresas desagradables, elige confianza. En el Tanatorio Mémora Tavisa cuentas con los profesionales de siempre, en quienes confías. Elige Tanatorio Mémora Tavisa, 943-615457.
Compromiso y Manol Reformas. Confianza y Manol Reformas. Experiencia y Manol Reformas. Calidad y Manol Reformas. Proyectos grandes y pequeños llave en mano. Llámanos o visítanos, estaremos encantados de atenderte. Y Manol Reformas en Ibaeta, 943-219479 o en imanolreformas.es.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, estores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca Conecta.
Nos siguen llegando mensajes sobre el partido de la Real aquí en Onda Vasca. Por ejemplo, a mí me parece que después de parón de selecciones la Real vuelve o cansado o dormido y necesita dos partidos para volver a andar bien, nos dice un oyente. Pero vaya, quien tiene dos partidos buenos, por fin, ha sido la Sociedad Deportiva Eibar, que ganó ante el Alcorcón en Ipurúa, con gol, por cierto, de un canterano de la Real Sociedad, como es John Bautista, y que además muchos solicitan que vuelva a la Real la temporada que viene, que esté en Zubieta en verano, aunque de momento es armero y lleva ya 15 goles esta temporada. Sobre John Bautista hablaba Echeverría en rueda de prensa, el hombre está encantado con él, escuchen.
Bueno, pues estamos muy contentos por él, porque le vemos trabajar en el día a día, lleva una cantidad importante de goles y siempre quiere más, ¿no? Es verdad que, bueno, hace poco le pregunté a ver cuál había sido el número más alto de goles que había metido en una temporada y había hecho 6, ¿no? Me sorprendió, la verdad es que no había mirado los datos, pues porque sorprende que un jugador con tantos argumentos para hacer gol, pues bueno, pues no tenga números más importantes, ¿no? Y este año pues nos está dando mucho.
Está encantado, Joseba Echeverría. También la gente de la Real, que me están llegando aquí mensajes al 638052141. ¿Traeríais a John Bautista a la Real Sociedad? ¿Alguno quiere su vuelta? Enviarnos el mensaje, si sí o si no, porque está desde luego haciendo méritos y con el problema que tiene la Real en la delantera no sería descabellado. Seguro que el que me dice que no, que el que está encantadísimo con John Bautista, con esos 15 goles y sobre todo de enviar ya la margarita esta de las narices a la basura y por fin cantar dos victorias seguidas, es Ángel Llorá. Buenas tardes, Ángel, arratsaldeón, ¿cómo estás?
Pues súper bien, la verdad que súper bien. Ya era hora de ganar dos partidos consecutivos y ver a Bautista por marcar siempre es bonito y sinónimo de que el Eibar gana.
Bueno, el partido del Eibar no fue tampoco espectacular. En la primera parte lo intentó por banda derecha, es donde tuvo más opciones. También es verdad que tuvo un escuadrazo a Gerakeche así con ayuda del defensa que repelió la madera. Pero vino en un centro por la derecha. Primero fue Stoikov en un remate flojito que atrapó el portero del Alcorcón. Y después sí, John Bautista en una falta. Tampoco es que el remate sea especialmente bonito. Mete un poco la cabeza, pero la mía ahí pegadita al palo al fondo de las mallas. Firma su 15º gol en liga, se establece como segundo máximo goleador de la liga Hypermotion y vuelve a llevar y a liderar al Eibar en otra victoria más.
Sí, como tú dices, el partido no fue el mejor del Eibar. El Alcorcón es un equipo que, pues como ya se espera, pues vaya por el partido, luche, porque se la está jugando abajo. Y al final el Eibar, equipo grande, metió ese gol Bautista antes de acabar la primera parte. Y al final, pues mira, con el penalti se llega al 2-0, tranquilidad y segunda victoria, que era lo importante.
Eso, por supuesto, es que era lo que buscaba el Eibar con tanta victoria, derrota, hacerse fuerte en casa, quitarse un poco los fantasmas también con el Alcorcón, porque creo que era bastante hablado en la afición del Eibar, al final el mal recuerdo que trae el Alcorcón por lo ocurrido hace dos temporadas, de alguna forma también te quitas un poco los fantasmas. Me llega aquí al WhatsApp de Onda Vasca una cantidad de mensajes indecente pidiendo la vuelta de John Bautista a San Sebastián, antes que Andrés Silva, seguro, sin duda, tercer delantero y de casa. Si Carricaburu se lo gana, pues también se le podría poner con él, y si no, con Oyarzabal, que vuelva Bautista. Bueno, aquí la afición de la Real pidiendo la vuelta de John a Donosti, pero vaya, John Bautista ahora mismo es jugador del Eibar, aunque al 50% con la Real, y aquí que lo tuvimos en Onda Vasca no tiene de momento otra intención que no sea seguir metiendo goles con el Eibar y llevarlo a Primera División. Por cierto, Ángel, yo te quería preguntar, el segundo gol del Eibar ayer, que fue de Corpas, de penalti, viene de una acción un tanto dudosa. El Alcorcón también acabó con 10 en otra acción polémica. Yo te pregunto, dos decisiones ayer de cara al Eibar, ¿estuvo un poco la fortuna también de cara a la Sociedad Deportiva Eibar ayer a la tarde? ¿O te parecen justas las decisiones del colegiado que de alguna forma decidieron el partido?
Bueno, de primeras te diría que por fin a Eibar le sonríe un poco el arbitraje. Son una acción que es un pisotón y entra con la plancha por delante. Eso hoy en día de manual es amarilla. Fue la segunda tarjeta de ese jugador. No se tendría que haber hecho acción. Y el penalti que le hacen a Conrad, Conrad mete el pie y en el aire el del Alcorcón toca derriba. Entonces, para mí es claro el penalti. Es un penaltito, pero bueno. Hoy en día estos penaltis se pitan y yo creo que el árbitro no influenció en el juego ni en el resultado. Entonces, para mí creo que es más que aceptable la actuación del colegiado.
Bueno, por aquí también pregunto a los oyentes de Onda Vasca que nos envíen si fue penalti o no el de Conrad de la Fuente en el 88. De todas formas, maquilla el resultado porque ya para entonces el Eibar iba ganando 1-0 y con la roja. A mí personalmente sí que me parece segunda amarilla a Iago López. Es verdad que deja al Alcorcón con uno menos en el 46, pero aunque sea un pisotón un tanto involuntario porque pide perdón al momento, un pisotón es un pisotón, es tarjeta amarilla y es la segunda, pues para casa. En el penalti sí que tengo más dudas, en el de Conrad de la Fuente, porque es uno de esos penaltis donde llegan los dos justos, quien mete el pie antes gana. Uf, lo hemos puesto aquí en Onda Vasca a velocidad 0,5 aquí durante la mañana, hemos estado de debate y no las tengo todas conmigo, pero vaya, es verdad que de alguna forma también si benefició el arbitraje al Eibar ya tocaba y le hace mantenerse en esa segunda plaza, que recorta distancia con Leganés, está pinchando el Leganés, Ángel, Esto es importantísimo para el Eibar.
Pues sí, y si durante dos años el Eibar fue pinchando a final de temporada, parece ser que el Leganés, pues, al menos no pierde, pero se le ha recortado puntos, y a ver qué pasa. Lo importante es intentar alejarnos del Español, que tiene el gol a veras ganado con nosotros, y mientras sea el Valladolid que empate con nosotros en la tabla, pues no hay preocupación, pero ya te digo, hay que alejarse del Español lo máximo posible y ir ganando un poco de aire con el tercer clasificado.
Sí, además un Español que esta jornada ha empatado, si no me equivoco, empató contra la Andorra en casa ayer, el resto de rivales lo mismo, el Leganés que lleva 4 empates seguidos, empató en Tenerife, la pena la Morevieta que no consiguió ganar al Valladolid, y la jornada que viene tenemos una cantidad de partidazos interesantes. El primero, el de Eibar, el domingo a las 9 juegan el Carlos Belmonte contra el Albacete, el Español por ejemplo visita al Elche en el Martínez Valero, tenemos por ahí también duelo en la zona alta, el Valladolid juega contra el Huesca, y ahí es donde el Eibar, si consigue sobre todo una ayudita del Zaragoza que juega en Butarque contra el Leganés, puede ponerse hasta líder de segunda división.
Lo que acabas de decir da muchísimo vértigo. Yo con que no nos alejemos y del primer clasificado, del segundo, sigamos ahí en la lucha y llegar con todo de cara a la última jornada. Es lo único que pido y que este año sí, por favor, que no nos vengan los fantasmas, como dices, del Alcorcón al principio, que vayamos cerrando carpetas y que el último partido pues tengamos todo de cara, o al menos esté en nuestra mano, poder ascender.
Quedan 7 jornadas, el Eibar tiene un calendario, vamos a decir, amigable dentro de lo que cabe, porque juega la siguiente semana en casa contra la Morevieta en el derbi, después también visita al Cartagena y Purúa. Hombre, son partidos por suerte en el que el Eibar, salvo el que tiene por ejemplo en el Molinón en la jornada 41 y después cierra la liga contra otro asturiano como el Oviedo, son partidos en los que el Eibar puede sacar mucha ventaja si hace su trabajo bien y no piensa en el futuro. Última pregunta, Ángel, ¿con qué te quedas del partido de ayer sobre todo?
Con los 3 puntos, Samu, o sea, aunque pudiésemos ganar, volver a sumar y seguir sumando. O sea, al final es eso y que Berrocal no acabó expulsado.
Hombre, sí, señor, eso también que se celebra, ¿eh? Que ese es el único liderato que no quiere llevarse el Eibar, el de las rojas, que de momento sigue llevándose Berrocal. 2:45, Ángel Llora, eskerrikasko, y que la semana que viene sea la tercera consecutiva de un Eibar que sueña con el ascenso. Por cierto, esta semana, el jueves, charlamos con el entrenador, con Joseba Etxeberria, en una entrevista que tengo muchas ganas de hacer con el míster del Eibar. Eskerrikasko, Ángel. Un abrazo muy grande y ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con lo ocurrido en el Angulas Aguinaga Arena y con esa canasta que no le dan al Gipuzkoa Basket, que a mí, a día de hoy, me sigue doliendo.
Onda Vasca conecta. Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22tik maiatzaren 10ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Hoy traigo una sorpresa. Para agradecer todo el cariño que recibimos cada día de los oyentes, vamos a realizar un sorteo muy especial. Hemos creado una cesta gourmet con los mejores y más ricos productos de nuestra tierra. Un queso Idiazábal edición especial, la mejor chistorra 2023 de la carnicería Irigoyen, unas galletas artesanas de nuestro querido Joseba Arguiñano, un tarro de miel del Goierri, unas gildas Zubelzu, nuestra sal de Añana, un buen bonito del norte y muchas cosas más. Cesta valorada en más de 200 euros y conseguirla es tan sencillo como llamarnos al 946 43 60 56. Las primeras 25 personas que nos llamen y se informen sobre el agua hidrogenada tendrán la posibilidad de llevarse nuestra cesta. ¡Corre! 946 43 60 56. Llama y participa. ¡Mucha suerte a todos!
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Audífonos promo en DJ Uchireta.
Chiquito bat, y chiquito está pincho bat.
¿Ya no entiendes como antes? Tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calea 8, Hernani.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Onda Vasca Conecta.
Ayer el Guipúzcoa Basket se jugaba parte de la temporada en un partidazo en el Angulas Aguinaga Arena contra el Real Betis. Tuvo el partido en la mano durante todo el encuentro con ventajas de hasta 11 y 12 puntos en el segundo, tercer y cuarto cuarto. El Betis recortó distancias y en el último minuto, en los últimos segundos, llegó a empatar el partido. El Guipúzcoa Basket tenía la última posesión y en una grandísima jugada con bloqueo incluido, Marcius se quedó solo y anotó lo que iba a ser la canasta de la victoria. La anotó en tiempo, pero los colegiados anularon incomprensiblemente ese punto que iba a ser el 84-82, que daba una victoria al Guipúzcoa Basket. Una canasta que, según se ha visto en las fotografías y en la repetición, tampoco era tan difícil de ver, entró en tiempo. Sin embargo, los colegiados la anularon y al final el Guipúzcoa Basket, con ese empate en la prórroga, terminó cayendo contra el Real Betis. Incomprensible que esa canasta, con las herramientas que hay, no se diera por buena. Y eso le costó al Guipúzcoa Basket la victoria ayer en casa. Óscar Zabaleta, arratsaldeón, me imagino que el cabreo lo estaré compartiendo contigo ahora mismo.
Arratsaldeón, pues el globo todavía, el suflé está subiendo, como digo yo. Madre mía, es increíble. Lo comentábamos la semana pasada contra Estudiantes, una canasta de Iván que anulan, que dentro de tiempo y la anulan porque, pues bueno, porque hasta los propios árbitros le reconocieron a los jugadores después del partido que la presión, tal, no sé qué, pues que la anularon porque, pero lo de ayer, o sea, a ver, que está claro que con 0-7 es muy difícil que haga todo ese movimiento en la meta, pero se demuestra en las imágenes y en las fotos que está dentro de tiempo. Y no pueden especular con nada porque no tienen ni la herramienta para decir que sí ni para decir que no. La dan por válida y luego la anulan. Pues que lo expliquen ellos, la verdad.
Yo entiendo que no tengan las herramientas especiales para calcular el tiempo preciso que pasa en el momento del movimiento, porque es verdad que en 0,7 segundos hacer todo lo que hace Marcius ahí es un poco difícil, pero se toma de referencia el tiempo que hay y en el momento que el balón sale de la mano de Marcius, no es que esté ya la sirena sonando, es que faltaban 0,2 segundos y se ha visto en las fotos y en la repetición y no es difícil de ver. no, es incomprensible. O sea, yo todavía sigo con un cabreo bastante potente desde ayer a la tarde.
Pues claro, claro, como estamos todos. Es que la foto de Óscar es, el fotógrafo, es muy clara. O sea, se ve el balón fuera de la mano de Martius, 0.2 en el reloj. No hay más. Que el de la mesa le dio antes, le dio después, vale. Pero, insisto, como no tiene ni para decir que sí, ni para decir que no, no puedes anularla. Tienes que ir a lo que ha pasado. Y punto. Pero bueno, pues decidieron que no, y estuvimos hablando con Iñaki Martín después del partido, y a ningún, que los tres árbitros no dejen a ninguno de los dos equipos contentos, eso quiere decir que el arbitraje ha sido muy deficiente, no malo, muy deficiente.
De todas formas, Óscar, ayer al Gipuzkoa Basket se le escapa una victoria que tenía en la mano en unos últimos dos minutos, donde el equipo se vuelve a desconectar y le vuelve a ocurrir un poco lo que le está ocurriendo estas semanas, que hace un grandísimo partido, pero llegan los últimos minutos y se vuelve a dormir. Creo que le ocurrió en Cantabria hace un par de semanas, donde también en la prórroga al final, pues en ese partido sí que se lleva el gato al agua al Gipuzkoa Basket, pero ayer el Betis le pasó por encima en el tiempo añadido.
Sí, sí, ellos vienen con el subidón de haber empatado, veían el partido perdido, sin pivots, Gipuzkoa están haciendo las cosas bien como las vienen haciendo habitualmente, pero esos dos, tres minutos de desconexión que tiene el equipo, pues ellos enchufan también. Yo creo que tampoco es normal el acierto que tuvieron en la línea de tres puntos.
El cuarto cuarto es exagerado, o sea, triple tras triple tras triple.
Polanco, no lo recuerdo yo un partido tan resolutivo como hasta ahora, y a Chico Esta Rodríguez no lo tenía controlado, pero luego le aplaudimos después del partido, le dijimos: oye, tío, te has cascado un partido, 40 minutos en cancha, hizo de todo, imposible de parar, pues oye, chapó, pero la gestión de los últimos dos minutos de partido, esos dos balones que perdemos seguidos, pues son un poco raros. Y luego, pues bueno, pues mira, el día que Barcelona estuvo acertado en el tiro de dos, porque un 5 de 14 de Alex tampoco es normal, excelsos en el tiro libre, estuvimos el otro día, solo fallamos tres, pues es una verdadera pena. Pero bueno, yo me pongo en la piel, lo dije ayer, me expresé en una red social, me pongo en el papel de los que se están jugando esa novena plaza con Betis, y que vean esto, y que les puedas dejar sin jugar un playoff. Ostras, alguien tiene que reflexionar sobre que esta categoría, con el nivel de partidos que está ofreciendo, creo que se merece que tengan esa herramienta. Ya no digo un instant replay al uso, como el ACB que se para el partido, que tal y cual, pero bueno, pero que tengan, sobre todo en los momentos decisivos, en cosas muy claras, yo no digo. Y incluso creo que hay una canasta que dan de tres de Betis, que yo insisto que no la he podido ver, está intentando verla, creo que tira con un pie dentro de la zona de tres. O sea, son cosas que hay que rectificar.
No, totalmente, totalmente, Óscar, porque esto también quita un poco de, no de valor, pero sí que demuestra un poco que el Alep Boro, pues le faltan ese tipo de medidas y de herramientas que le den la profesionalidad que muchas veces tiene y que tiene, joder, que estamos hablando de equipos importantes dentro de la liga, Movistar Estudiantes, San Pablo Burgos, Gipuzkoa Basket, que son equipos con largas trayectorias en ACB dentro de un baloncesto ultra profesional, y a veces esto pues casi que parece que estamos en cadetes, porque vamos, de todas formas, ayer duele más la derrota, porque Leima Coruña también perdió, y de alguna forma se podía enmendar el error de la semana pasada, o el error, vaya, la derrota contra Movistar Estudiantes, que es lógica ahí en Madrid, pero vaya, que era también como un poco mantener el sueño, pero con esta derrota de ayer se sigue estando lejos Leima Coruña, está a tres victorias de distancia, casi irremontable, a la Gipuzkoa Basket en estas últimas jornadas que quedan. Me imagino el objetivo es volver a reengancharse en la pelea por el tercer puesto y luchar por ello como sea, pero claro, Tizona y Burgos están también Forza Lleida a dos victorias y un poco lejos de, o por lo menos difícil, el Gipuzkoa Basket lo tiene.
Sí, bueno, nos hemos quedado ahí un poco, pues eso, una victoria a Estudiantes, a dos al resto y a tres a Coruña. Y bueno, pues ya, pues puede ser que nos encontremos en la última jornada pues con muchos empates que van a decidir a veras entre incluso con tres equipos, y bueno, pues y que pasen este tipo de cosas, pues bueno, pues te da que pensar. Y ya te digo que es que está siendo una liga tan espectacular que yo creo que merece la pena una reflexión y un apostar por esta liga, porque está demostrando que es un producto gustoso para el aficionado. que no sé, que en el mismo partido ya teníamos la imagen todos en el móvil de que la canasta era válida. No sé, no es tan difícil, no sé.
Menos mal, Óscar, que veníamos de la grandísima noticia el día anterior en el Gasca, que esta semana el baloncesto en Guipúzcoa sonríe por la victoria de Euskotren, que entra al playoff, y también que anime, por supuesto, a Guipúzcoa Base de alguna forma a que en el playoff que ya tiene asegurado lo haga de maravilla. Óscar Zabaleta, eskerrik asko benetan, y te tenemos el lunes que viene, como siempre, para hablar del Guipúzcoa Basket y del baloncesto. Eskerrik asko.
Perfecto, un abrazo.
Repetimos, el líder de Euskotren, que estará en playoff, juega el jueves contra Valencia Basket y además seguramente esté la temporada que viene en Europa. Nosotros nos despedimos, mañana hablaremos de más actualidad deportiva en Guipúzcoa, pero después, hoy, a las 3, tenemos la tertulia de la Real hablando de todo lo ocurrido ayer en Getafe. Nos escuchamos dentro de una hora aquí, en Onda Vasca, en la radio que conecta. Samu Valcárcel os saluda, eskerrik asko benetan guztio y hasta dentro de una hora. ¡Agur! Feel my heart.
Onda Vasca conecta.
Si quieres dar de baja tu vehículo, en Desguaces Bidaurreta es fácil, cómodo y totalmente gratis. Podrás dar de baja tu coche en persona o, si prefieres, podrás hacerlo cómodamente por WhatsApp o por la web de Bidaurreta, desguacesbidaurreta.com. Además, si tu coche nuevo ha sufrido un siniestro, en Desguaces Bidaurreta te lo tasamos y compramos. Y si necesitas piezas online para tu coche, te las mandamos a casa sin que tengas que venir. Para más información, desguacesbidaurreta.com.
Bazenekien Ainarben urtero 10.000 analitika baino gehiago egiten direla kalitate goreneko ura edaten dugula ziurtatzeko, eta gainera, merkea eta ingurumenaren aldetik jasangarria da. Edan iturriko ura, Ainarberen aholkua da. Ingurumena eta ura zaintzen ditugu.
¿Quieres vender o alquilar una vivienda en Debagoyena? Gracias a nuestra metodología, en los últimos 3 años hemos vendido el 85% de las viviendas en 50 días. Vivai Inmobiliaria, Avenida Deba 3, Bajo, Arrasate.
Donosti Soldadura, distribuidor de productos de soldadura y pulido del metal. Instalaciones de corte por plasma, robótica y automatismos. Todo en protección para la soldadura. Servicio técnico, asesoramiento y calibración de equipos de soldadura. Visítenos en Astigarraga, Polígono Industrial Chalaca Araneder o en www.donostisoldadura.com.
Adi partikularrak eta komunitateak, udaberrirako prest, zure etxean behar duzun erosotasunerako leioak, toldoak eta barandiak, azken generazioko materialak zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz, 619-3-0-7-9 telefonoan. Betiko profesionalak, gertuko zerbitzu ezin hobea eskainiz. Leioak Zarautz, 20 urtetik gorako esperientziarekin.
Baldakizu zergatik den Errekalde betiko beilatokia, lehena izan ginelako. Donostiako lehen behiatokia errausteko labearekin. Lehena, beti familien ondoan egoten. Aukeratu memuera Errekalde behilatokia. Betikoa. 943-376-980.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.